Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama. Sí, y te ama de tal manera que Él quiere vivir la vida intensamente contigo. Y no es casualidad que Jesús hablara de las alegrías del cielo y de la tierra en términos de un banquete o fiesta de boda. Y Él mismo parece haber asistido con frecuencia a comidas festivas. El alimento parecía hablarle de vínculos humanos y el vino, que fluía, era un recuerdo de esa cualidad inapreciable de la relación entre los seres humanos. Por eso, al final de su vida, Jesús escogió nuestra necesidad más elemental de comer para que fuera el signo eficaz de la presencia de Dios, no solo con nosotros, sino dentro de nosotros, en toda nuestra humana necesidad. No existe un signo más inmediato de intimidad que el simbolizado por el consumo de la comida, que se transforma dentro de nosotros en la sustancia de nuestro cuerpo. Quizás solo los hambrientos, aquellos que conocen el hambre y la sed verdaderas, puedan apreciar lo que significa decir que Dios elige venir y permanecer con nosotros como alimento. Esto demuestra el amor de Dios, el amor que Dios te tiene, amado oyente, por toda la creación. Un amor que deseó una participación cada vez más profunda en la vida. Esto fue lo que Jesús reflejó en la parábola de la vid y los sarmientos. ¿Os acordáis? Juan 15:4. Seguid unidos a mí, que yo los seguiré estando con vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid, así tampoco vosotros si no estáis unidos a mí. El fruto que él deseaba era la transformación del mundo por el amor. De ahí el imperativo: permaneced en mi amor. Juan 15:9. La evidencia nos dice que un signo tan ordinario no fue aceptado de buena gana por aquellos que escuchaban a Jesús cuando éste dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Se requiere el tipo de fe que provocó la respuesta de los discípulos, en cuyo nombre habló Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Pues sí, Jesús ha querido ser ni más ni menos alimento nuestro. Es aquel que en su intensidad de amor ha querido compartir nuestra vida confundiéndose con nosotros como hace el alimento. Cuando nos lo comemos, forma parte de nuestro cuerpo. En esa intimidad, en ese desaparecer por nosotros, o mejor dicho, a aparecer en nosotros de tal manera que se identifica con nosotros porque forma parte de nosotros mismos. Hasta ahí ha querido llegar el amor de Dios. Y tú, ¿puedes decir como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Lo puedes decir de verdad? Oye, acógete a ese amor, un amor que quiere ser alimento, que quiera llegarse a ti de esta manera, tan frágil, tan manipulable, tan cercano, tan íntimo, tan tú mismo. Por eso, alégrate que hay alguien que te ama hasta ahí, hasta esa intimidad. Es Jesucristo. Solo te queda probarlo. Estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica y en esta cuarta parte se habla así de la oración en la vida cristiana. En la primera sección se nos habla propiamente de la oración en general y se nos decía aquello del impulso del corazón, aquella mirada hacia el cielo, parafraseando a Santa Teresita de Lisieux. En el capítulo primero, la revelación de la oración, la llamada universal de la oración. ¿Por qué? Porque es una llamada para toda la humanidad y así es reflejada en la historia de la salvación desde el Antiguo al Nuevo Testamento y la Iglesia que ha tomado esta oración. En el capítulo segundo, la tradición de la oración en la Iglesia, hablándonos de las fuentes de la oración, el camino de la oración y los maestros y lugares de la oración, situando la oración misma en la tradición. Tanto aprendimos cuando hablamos de esto, de la tradición de la oración. En el capítulo tercero, la vida de oración y las expresiones de la oración en esta oración vocal, oración meditada y la contemplación. También el combate de la oración. ¿Por qué? Porque pisamos suelos. Y claro, el orar es difícil y muchas veces pues nos pasa eso, que tenemos grandes dificultades, incluso algunas dudas. No importa, somos humanos y Dios cuenta con ello. Pero nos aventuramos a la necesidad de una humilde vigilancia y la confianza filial y el perseverar en el amor. La oración de la hora de Jesús, que nos hablaba de cómo él también tuvo que tener este combate en la oración. En la segunda sección, la oración del Señor, el Padre Nuestro. Decíamos que el Padre Nuestro en el artículo primero es el resumen de todo el Evangelio y corazón de las Sagradas Escrituras. La oración del Señor, puesto que nació de su corazón para nosotros, por eso se hizo también oración de la Iglesia, oración del Señor y por lo tanto oración de la Iglesia. La Iglesia que toma todos los bienes espirituales que proceden de Cristo. En el artículo segundo, Padre nuestro que estás en el cielo, es la añoranza del hombre, acercándonos con toda confianza a Dios desde la confianza filial. ¿Por qué? Porque sí, es Padre, y Padre bueno, en una bondad insuperable. Y Padre nuestro, porque al hablar de Padre estamos hablando también de hermanos, y todos formamos la fraternidad de los hijos de Dios. Y que estás en el cielo, sí, ¿por qué? Porque todos nosotros anhelamos la morada al lado de nuestro Padre, este Padre que nos reveló Jesucristo, el hermano mayor. Artículo tercero, las siete peticiones del Padre nuestro, santificado sea tu nombre, hablando de esta santidad que solo procede de Dios y que nos puede comunicar a nosotros, y el nombre, lo importante del nombre, que habla de la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso hablábamos también de otra petición, venga a nosotros tu reino, y en este reino que se identifica con la misma persona de Jesús, puesto que Él lo inauguró. Y lo hace en nosotros, en nuestro corazón, cada vez que lo acogemos. En el artículo tercero, la parte tercera, habla de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esa voluntad de Dios es nuestra propia felicidad. ¿Por qué? Porque hace cielo en tierra cuando uno se deja llevar dócilmente de la voluntad de Dios Padre en el Hijo, manifestada en el Hijo y con la acción del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. ¿Y hoy qué toca? Pues vamos a escucharlo en estos números del Catecismo.
Números del Catecismo.
...2828... Danos, es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su Padre. Hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento. Jesús nos enseña esta petición. Con ella se glorifica en efecto a nuestro Padre, reconociendo hasta qué punto es bueno más allá de toda bondad. 2829. Además, danos es la expresión de la alianza. Nosotros somos de él y él de nosotros, para nosotros. Pero este nosotros lo reconoce también como padre de todos los hombres, y nosotros le pedimos por todos ellos, en solidaridad con sus necesidades y sufrimientos. 2830. Nuestro pan. El Padre que nos da la vida no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella. Todos los bienes convenientes, materiales y espirituales. En el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en esta confianza filial que coopera con la providencia de nuestro Padre. No nos impone ninguna pasividad, sino que quiere librarnos de toda inquietud agobiante y de toda preocupación. 2831. Pero la existencia de hombres que padecen hambre por falta de pan revela otra hondura de esta petición. El drama del hambre en el mundo llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con la familia humana. Esta petición de la oración del Señor no puede ser aislada de las parábolas del pobre Lázaro y del juicio final. 2832. Como la levadura en la masa, la novedad del reino debe fermentar la tierra con el Espíritu de Cristo. Debe manifestarse por la instauración de la justicia en las relaciones personales y sociales, económicas e internacionales, sin olvidar jamás que no hay estructura justa sin seres humanos que quieran ser justos.
Conceptos para la nueva evangelización.
Providencia. El gobierno o cuidado que Dios tiene del mundo y de cada una de las personas en orden a la realización de su designio salvador. Comúnmente se habla de ella en términos de personalización. La divina providencia es Dios mismo que cuida de cada uno de nosotros. Panes de la proposición o panes de la oblación. 12 panes que se colocaban y estaban siempre sobre la mesa de la proposición en el santuario del pueblo de Dios. También se los llamó panes de la faz, por estar colocados delante de la divinidad, en el lugar más sagrado. Se renovaban todos los sábados y solo podían comerlos los sacerdotes. David, en necesidad extrema, los comió con sus compañeros y Jesús justificaba tal proceder. Solidaridad. En teología expresa el principio en virtud del cual influimos en la vida espiritual de los demás, lo cual no quiere decir que, en definitiva, la libertad y responsabilidad de cada uno pueda ser sustituida por la de otro. En sociología, la solidaridad es un principio central en nuestros días, particularmente la doctrina social de la Iglesia. Se enfrenta al individualismo cuyo interés se encierra en la conveniencia personal, familiar o de clase, y se levanta incluso frente a una justicia entendida como mero cumplimiento de las normas legales de respeto y distribución de los bienes. El principio de solidaridad hace que cada uno sienta como personal la suerte de todos, entendiendo por todos el conjunto de los individuos y la situación personal de cada uno, lo cual implica la búsqueda del bienestar de modo particular para los más desposeídos de bienes. Esta solidaridad se traduce en compartir y en buscar un orden satisfactorio para todos. Bueno, pues con cuánta atención, dice Tertuliano, ha ordenado esta oración la divina sabiduría después de los bienes celestiales, es decir, la santificación del nombre de Dios, el cumplimiento de su voluntad y la venida de su reino, comenzamos a orar por nuestras necesidades temporales. Es lo que el Señor ya había dicho. Buscad siempre el reino y todas estas cosas se os darán por añadidura. Pero no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios, es decir, de su palabra y de su espíritu. Hay hambre sobre la tierra, mas no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. La petición del pan de cada día encabeza la segunda parte del Padre Nuestro. ¿De qué pan se trata? San Cipriano responde: estas palabras pueden tener un significado espiritual y uno literal, y tanto el uno como el otro modo de entenderlas, por la bondad de Dios, es útil para nuestra salvación. Vamos a escuchar esta lectura que nos va a situar en esta petición del Padre Nuestro.
Escucha de la palabra.
Jesús les respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día.
Reflexión.
Pues sí, hablamos de una petición que dice el pan de cada día. En el contexto mismo del Padre Nuestro, en el Evangelio de Mateo, Jesús invita a sus discípulos a no angustiarse con el afán por el alimento y el vestido del mañana, abandonándose hoy a la providencia del Padre, quien, si alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, ¿os acordáis?, mucho más se cuidará de sus hijos, pues Él sabe lo que necesitan, aunque quiere que se lo pidan con la confianza filial de que, si un padre al hijo que le pide pan no le da una piedra, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Entre estas cosas buenas está, sin duda, el pan o alimento necesario. Es el pan de cada día el que los hijos piden a su Padre, libres de toda inquietud por el mañana. ¿Cuánto nos asustan las hipotecas, verdad? Pues cuánta gente vive hipotecada toda la vida. ¿Por qué? Porque solamente piensa en el mañana, de tal manera que hipoteca el presente por el mañana. ¿O es que no es familiar esto para ti? ¿Cuántas veces estás preveyendo para el mañana desde tu esfuerzo, desde tu querer, desde tu oportunismo, desde tus planes, desde ti mismo? ¿Y cuántas veces no caes en la cuenta que qué presente tú tienes? Si es un presente totalmente embargado, es un presente que totalmente está siempre mirando hacia el ahorrín, ¿verdad?, el sonar del dinero, y no disfrutas del presente. Pues ¿qué vida es esa? Si, Dios mío, puede ser que mañana Dios te pida la vida. ¿Para qué vivir siempre mirando hacia el futuro sin tener un presente digno, un presente humano? Muchas veces, fíjate, hasta aquellos que viven desde la pobreza viven la vida mejor desde el hoy en el hoy, a los pobrecillos que están siempre mirando hacia el futuro y no tienen presente. ¿Por qué? Y entendedme bien esas palabras, porque el hoy es importante. En el hoy es en el que tú estás. El hoy es el hoy de tu alegría, de tu dicha. En el hoy es el hoy de tu quehacer, de tu vivir. En el hoy, es verdad que el hoy labra el futuro, pero que ese labrar del futuro no enmiende a el presente. ¿Y cuántas veces estás viviendo de cara solamente al futuro, 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 sin tener presente, gastándote la vida? ¿Y al final para qué? Si no has vivido la vida. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Es decir, el Padre nuestro nos sitúa en el hoy de salvación, sin lastre de pasado y sin hipoteca de futuro, sino en el hoy. Un hoy que sí, que vive de una experiencia del pasado para evitar los peligros y esquivarlos. Y en el futuro, simplemente mirándolo como el leitmotiv para que algún día nosotros podamos estar en el cielo. Pero, por favor, el cielo empieza aquí en la tierra, gustando y saboreando el amor de Dios que se da en el amor por los otros. Es decir, cuanto más amas, más feliz eres. ¿Cuál es la medida de la felicidad? La medida de la felicidad es el amor, la capacidad de amor que tengas para los demás. Y por eso es importante vivir en el hoy, También en el contexto inmediato del Padre Nuestro, en el Evangelio de Lucas, el pan se refiere al sustento corporal, y lo mismo en un contexto más amplio de todo el Evangelio. Con la misma insistencia importuna de quien pidió tres panes a su amigo y con la confianza del hijo que pide pan a su padre, así los hijos de Dios le piden cada día el don del pan, abandonando su preocupación por el vestido y la comida en manos del Padre Providente, que sabe lo que necesitan. Le suplican: dánoslo cada día. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de: mira, yo soy muy cristiano, tengo mucha fe, pero no soy nada providencialista? Entonces, mira, me estás diciendo, te estás cargando el cristianismo, te estás cargando el beneplácito que tiene Dios Padre de sustentarte cada día y de regalarte aquello que, sí, pero también nos ha regalado voluntad, también nos ha regalado inteligencia, también nos ha regalado nuestro propio esfuerzo. Sí, pero todo viviéndolo como don de hoy, como don de cada día, como algo que viene de Dios, no como algo tuyo. Y entonces todo cambia, la perspectiva cambia. Qué hermoso ver todo lo que te sucede en la vida desde el hoy de salvación, porque entiendes que todo es muy precario, que todo lo recibes de Dios. Y desde la perspectiva de esa providencia amorosa de Dios, vivir los dones que Dios te ha regalado y que te opones en efectivo. Pero, oye, todo procede de Dios. Y qué hermoso saber de esta dependencia, entre comillas, porque te habla del amor de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos esto de: si es que Dios no me tiene que salvar de nada? Claro, como tú eres Dios, que Dios toque tu salud, que Dios toque tu voluntad, que Dios toque tu inteligencia, que Dios toque tu efectividad. Vas a ver, si no dependes de un Dios que quiere ser totalmente bueno, que no necesita de eso. Esto es para darte en las narices, y tú poder decir, bueno, pues es verdad, si todo procede de aquel que nos lo ha regalado todo y nos lo ha dado todo. Se trata, pues, con esta petición del Padre Nuestro, en primer lugar, del sustento necesario, el pan de cada día, el suficiente para la vida. En Proverbio 38 dice: no me des pobreza ni riqueza, sino dame a gustar el pan necesario. Esta precariedad de quien vive al día, esperando del Padre el pan cada día, es lo que explica la urgencia de la petición: dánosle hoy. cuando todo lo sentimos regalado, ¿verdad? Muchas veces hemos educado a nuestros críos, pues regalándoselo todo y dándoselo todo, y entonces pues creen que es que tienen derecho a todo ello, de tal manera que ellos, al no vivir en precariedad, empiezan a engullirse de egoísmo, soberbia, y claro, este orgullo es un super yo muy alimentado, hace que crea que nada proviene de Dios, es decir, que todo es suyo, que ellos se lo merecen, que ellos es el derecho, sí, Dios te lo quiere regalar todo, pero no te endioses, no te endioses. Dios te lo quiere regalar todo teniendo conciencia de tu precariedad y limitación. Entonces tendrás capacidad para acoger el amor de Dios. El discípulo de Cristo no cuenta más que con el hoy, solo pide el pan de hoy. No os inquietéis por el día de mañana. El día de mañana se inquietará de sí mismo. En el hoy se realiza la salvación. Y el afán de la vida terrena no puede sobrepasar el día de hoy. Cada día tiene bastante con su propio afán. Mateo 6:34. El pan que pedimos a Dios es expresión de nuestro reconocimiento diario de que Él es nuestro Padre. Pedir el pan es vivir cotidianamente en la fe en Dios y del amor de Dios. ¿Cuántas veces os lo decimos desde aquí, desde Radio María? Vive del amor de Dios. El sustento diario es un don que el fiel espera recibir como don del Padre, pues el Dios que provee de simiente al sembrador y da pan para su alimento, también es poderoso para colmar a sus hijos de todo don, a fin de que tengan siempre lo necesario. Mirad, hay en la tradición judía un cuentecito, es un midrash rabínico, que nos habla de un rey que tenía un hijo. Al llegar la primera luna nueva del año, el rey entregaba a su hijo la cantidad de víveres necesaria para todo el año. De este modo, el hijo se presentaba ante el padre una sola vez al año. El padre, deseoso de ver el rostro de su hijo, cambió su forma de actuar. Decidió dar al hijo solo las provisiones que necesitaba para el día. El hijo, no entendiendo el proceder de su padre, se lamentó, preguntando el motivo de tal cambio. El rey respondió: «Porque deseo ver diariamente tu rostro». El hijo, agradecido, reconoció: «Cierto, así también yo veré cada día tu rostro». Y qué bueno es darse de bruces con el rostro de Dios, porque es amor absoluto y necesitamos tener conciencia de ese amor. Si todo en la vida te viene es por ese amor que Dios te tiene. No tanto porque tú te lo ganas, como dicen algunos, ¿verdad? No, si es que esto me lo he ganado yo con el sudor de mi frente. Sí, pero ¿y lo que has recibido de Dios? ¿Por qué has podido trabajar? ¿Por qué has tenido salud? ¿Por qué has podido trabajar? Porque Dios te ha dado inteligencia para saber cómo tienes que trabajar. Y te ha dado también voluntad en la fuerza del alma. ¿Para qué? Pues para ponerte a trabajar. Y te ha dado... Oye, si comenzamos a hablar de todo lo que te ha dado en la tierra, te ha dado la simiente, te ha dado tantas cosas. ¿Y cuántas veces vivimos la vida como un derecho propio? Y vivimos la vida como si no dependiéramos de nadie. Por lo tanto, tampoco podría yo pedir: danos hoy el pan de cada día. ¿Para qué pedirlo? Danos hoy el pan de cada día. ¿Para qué pedirlo? Si todo lo hago yo, lo realizo yo y todo depende de mí. Mira tu vida y las veces que has caído en la limitación del pecado, de aquello que te arrepientes de haber hecho. O si eso te cae muy lejano porque ¿Crees que no te tienes que arrepentir de nada? Mira más allá y mira la muerte. ¿Eh? Y ante esa muerte, ¿qué? ¿Qué es lo que tú dices? Que la vida es un saborear el amor de Dios en el hoy. Y que la vida te quiere traer esta bondad del Padre. Para saborear bien la vida hay que saborear la providencia. Y saber depender del Padre. Verlo todo como don. Desde ahí se ve todo extraordinario. Hace la vida extraordinaria. Y de tal manera que no se circunscriben solamente en ti, de tal manera que parece estás depresivo, que estás sin sabor, que estás... Oye, la excepcionalidad está ahí, en saberte amado por un Padre bueno que ha mandado a su Hijo Jesucristo como alimento tuyo y que quiere confundirse contigo para darte una vida entregada a los demás desde esta acción del Espíritu Santo que lo cambia todo en ti. Por eso, sí, podemos decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Claro que sí que podemos decirlo. Por eso, este pan cotidiano es el pan que nos hace saborear el amor de Dios, de un Padre que se preocupa por ti y que intenta que te evadas de tantos problemas que tienes y de tantas cosas que tienes que... Sabes que muchas veces es porque crees que todo depende de ti. Abre tu corazón, alza la mirada al cielo y date cuenta que es tu Padre Dios el que te lo regala todo, el que te lo da todo y el que quiere proveer para ti. Descansa en su amor.
Mil millones de bocas en las manos, y digo solo mil por decir algo. Pueden ser muchas más o pocas menos. Lo cierto es que ahí están muriendo. No voy a repetir la misma historia. No quiero que mi canto sea hipócrita. Millones de hombres nos esperan. Otros muchos ya han muerto, pero aún quedan. Quisiera que mi canto nos gustara, que mi voz fuese ronca y mi guitarra llorase al ver pasar tanta miseria. El amargo desfile ante sus cuerdas. Esta es la vieja historia, la balada del que por no tener no tiene nada. Solo tiene el horror en su mirada, que un buen día en mis ojos se volcará. Por ahora nada más y nada menos, y ahora cada cual juegue su juego. Las reglas ciertamente están muy claras, pero aún así qué fácil olvidarlas. ¿De qué lado estás tú en esta batalla? De los que piden pan y piden agua, o de los que les niegan las migajas, que se condenan o se salvan.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Miguel Ángel Morán.
Para los que habéis incorporado en estos momentos, estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María y hablamos sobre la oración cristiana. Sí, sobre la oración cristiana. Tan importante es la oración. Y queremos probar de un alimento que te da satisfacción total. Tú que has puesto en estos momentos la radio y que has sintonizado con Radio María, te lo digo yo, que hay un alimento que te da satisfacción total, total. ¿Dónde está eso? Ahora que está de moda tantas pastillas, ¿verdad? Para aumentar la inteligencia, para poder esforzarse y sin cansarse, para tantas cosas, ¿verdad? Que estamos buscando siempre para ser más nosotros mismos. Y no nos damos cuenta que hay un alimento que te hace ser más a ti mismo. Y esto es lo que estamos viendo con la petición de danos hoy el pan de cada día. Pruébalo, prueba este pan. Y verás cómo tu vida cambia. Verás que era lo que tú estabas buscando para tener una fuerza interior que te hace ser auténtico. Te hace ser verdaderamente tú. Toma de este pan. Vas a ver, estamos diciendo que fíjate, que cuando tú vives de este alimento, vives en el Thanos la confianza que tiene el hijo para pedir a su padre, un padre bondad absoluta y que está permanentemente amándote, de tal manera que ve tu necesidad y quiere desde su providencia amorosa, que es el cuidado que procede de este Padre bueno, quiere dártelo todo y regalártelo todo. Sí, sí, y en el hoy, porque el cristiano vive el hoy. Gracias a Dios nos ha hecho comprender que el hoy es lo importante. ¿Cuánta gente tiene, hemos dicho, hipotecada la vida por vivir siempre de cara al futuro? ¿No te pasa a ti, tú que me estás escuchando? A lo mejor te has dado cuenta, anda, pues yo estoy todo el día, estoy viviendo todo el día del futuro y no estoy aprovechando mi vida. O como aquellos que hacen de la vida un continuo trabajar, de tal manera que trabaja, ni disfruta de la familia, ni disfruta de los suyos, ni disfruta de sus amigos. Trabaja y nada más que contando la cartilla, a ver cuánto tengo en mi cartilla. ¡Oh, ya he llegado a los 15.000 euros! ¡Oh, qué maravilla! Pero incauto, ¿que Dios te puede pedir la vida mañana? ¿Para quién será todo eso? Qué pena que tantos pierdan la vida por vivir en el futuro, sin vivir en el hoy. ¿Te pasa a ti eso? Estamos hablando de ello. Danos hoy el pan de cada día. Sí, de cada día. ¿Por qué? Porque el pedir el pan de cada día supone pedirlo todos los días. Entramos dentro de esa precariedad, pero a la vez de esa conciencia del amor de Dios que cada día se te da. Danos cada día el pan nuestro cotidiano, dice Lucas 11:3. De este modo se refleja la condición de los orantes como discípulos, enviados a anunciar al reino sin bolsa ni dinero, esperando cada día el sustento del Padre Providente. En los labios de los discípulos, enviados sin bolsa ni dinero, la petición del pan adquiere una urgencia especial y logra todo su sentido. Y fíjate, podría ser que también lograra el sentido de tu vida, tú que estás escuchando. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuál es el sentido de mi vida? ¿No será el cuidado amoroso que Dios tiene de ti en su providencia? El sentir el amor de Dios y el sentir cómo el amor de Dios te proporciona todo aquello que tiene la vida. O a lo mejor si no te lo proporciona y tú crees que no te ha proporcionado nada, ¿será por tu cerrazón? ¿Será porque tú no piensas que Dios es aquel que te lo regala todo? Atrévete a tirarte por este abismo y te vas a encontrar con el abismo del amor de Dios. Te lo garantizo. Jesús, al llamarles a sus discípulos, les ha invitado a abandonar su familia, sus propiedades y ocupaciones para poder seguirle. Su única ocupación es la predicación del reino de Dios. Y solamente podemos predicar el reino de Dios cuando somos conscientes de este amor providente. Y entonces se realiza el abandono filial de los hijos de Dios, a quien él promete darles todo, todo en efecto, sí, todo, te lo digo yo, todo, 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 ¿eh? Pertenece a Dios, al que posea a Dios nada le falta. Fijaos si esto no lo dice una gran castellana, ¿verdad? Santa Teresa lo expresa admirablemente, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada, nada, nada. Esos dos nada me lo he añadido yo, ¿eh? Nada le falta, solo Dios basta. Quien eleva al Padre esta petición según el Espíritu de Jesús, está orando para que Dios haga posible la predicación del reino, garantizando a la comunidad de los discípulos de Jesús la existencia y la posibilidad de dedicarse del todo al anuncio del Evangelio. Enviados de dos en dos a predicar, sin provisión alguna para el camino. En sus labios adquiría el significado pleno la petición: el pan nuestro, dánoslo hoy, dánoslo a nosotros dos y también a los demás discípulos enviados como nosotros. Mientras los discípulos se encuentran en la tierra, no deben avergonzarse de pedir a su Padre Celeste los bienes de la vida material. El que ha creado a los hombres sobre la tierra quiere conservar y proteger sus cuerpos. Por ello los discípulos piden al Padre el pan de cada día. Ellos saben que el pan producido por la tierra viene en realidad de arriba, es don de Dios. Por eso no cogen el pan, sino que lo piden. Por ser el pan de Dios, llega cada día de nuevo. Los seguidores de Jesús no piden provisiones, sino el don cotidiano de Dios, con el que pueden prolongar sus vidas en la comunión con Cristo y por el que glorifican la bondad de Dios. Esta petición del pan diario alimenta la confianza en el Padre, que alimenta a las aves, que no trabajan, y viste a los lirios, que no hilan ni tejen, y que dará mucho más a los que solo piden el pan necesario. Por ejemplo, San Gregorio de Nisa dice: el pan cotidiano se refiere a lo necesario para conservar la naturaleza corporal. Ese es el pan que pedimos para hoy. Libres, por tanto, de la angustia por el mañana. ¿Cuánto andamos angustiados por el mañana? Solo el presente nos pertenece, siendo incierta la esperanza del futuro, puesto que ignoramos lo que nos deparará el día de mañana. ¿Por qué nos preocupamos de lo incierto? Bástale a cada día su propio afán. Igualmente, San Juan Crisóstomo dice que se trata del alimento corporal necesario no para un gran número de años, sino para hoy. Liberados del afán por el pan de mañana, cuyo don abandonamos confiadamente a la providencia del Padre. También Teodoro de Mapusuestia dice que la petición del pan que nos es necesario hoy se refiere a lo que dice San Pablo: nos basta con tener el alimento y el vestido. Esto es lo necesario para satisfacer nuestras necesidades urgentes, para la subsistencia de la naturaleza en el hoy de esta vida. Y hasta aquí hemos llegado hoy. El próximo programa hablaremos de lo que nos decía la canción. Cuando nosotros experimentamos a un Padre bueno que nos lo regala todo, ¿cuál es el sentimiento que tiene nuestra vida hasta de agradecimiento? Ser nosotros pan partido y compartido con los demás. El pan nuestro habla de el pan que tú también das. El ser tu pan, ya que te has tomado el pan de Jesucristo y se ha hecho parte de ti, tú te conviertes en pan para los demás. Y de ahí nace la solidaridad que procede de los hijos de Dios, llamado fraternidad. Yo no puedo vivir pidiendo a Dios pan sin ser pan partido y compartido con los demás. Pero esto hablaremos en el próximo programa, el pan nuestro, y que habla del pan de la palabra, el pan de la Eucaristía y el pan del Espíritu Santo. Todo, todo mirando a los demás, haciéndonos vida de Cristo para ser para los demás, en solidaridad con toda la humanidad, tanto dando el pan material como el pan espiritual.
Oración.
En tu bondad hacia nosotros, Padre, has querido que el don interior del Espíritu fuese acompañado de una señal viva y eficaz del don que Jesucristo hizo de su propia vida a ti y a todos los hombres. Por eso, el día antes de morir en la cruz, Jesús lavó los pies a sus discípulos y mientras cenaba con ellos se dio a sí mismo en alimento, bajo los signos del pan y del vino, que su palabra omnipotente había transformado en su cuerpo y en su sangre, mandándoles repetir este gesto en memoria suya hasta el fin del mundo. Cada vez que nosotros, convocados por el Espíritu en la comunidad, presidida por los sucesores de los apóstoles, iluminados por la escucha de la palabra, animados por la fe en el Hijo de Dios, muerto y resucitado por nosotros, obedecemos el mandato de Jesús y hacemos memoria de Él, somos realmente visitados por la presencia del Señor y quedamos insertos en el misterio de su Pascua. No solo podemos contemplar la cruz, sino que nos hacemos una sola cosa con Jesús crucificado. No solo podemos aspirar a una fraternidad más sincera con cada hombre, sino que nos hacemos una sola cosa con Jesús, que es hermano de cada hombre y ha dado la vida por cada hombre. Te damos gracias, Padre, por todos los dones de vida que nos has ofrecido en tu Hijo Jesús y que están compendiados en la Eucaristía. Te damos gracias porque en la Eucaristía tú mismo nos ofreces el modo de darte gracias como a ti conviene, en tu Hijo Jesús.
Recuerda.
¿Por qué pedimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo?
La voluntad del Padre es que todos los hombres se salven. Para esto ha venido Jesús, para cumplir perfectamente la voluntad salvífica del Padre. Nosotros pedimos a Dios Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, a ejemplo de María Santísima y de los santos. Le pedimos que su benevolente designio se realice plenamente sobre la tierra, como se ha realizado en el cielo. Por la oración podemos distinguir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla.
¿Cuál es el sentido de la petición «Danos hoy nuestro pan de cada día»?
Al pedir a Dios con el confiado abandono de los hijos el alimento cotidiano necesario a cada cual para su subsistencia, reconocemos hasta qué punto Dios Padre es bueno, más allá de toda bondad. Le pedimos también la gracia de saber obrar, de modo que la justicia y la solidaridad permitan que la abundancia de los unos cubra las necesidades de los otros. En estos momentos abrimos nuestros micrófonos a vuestras preguntas. ¿Cómo hacerlas? Llamando al número de teléfono que vais a oír.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Buenos días, Yolanda.
Muy buenos días, padre.
A ver, sí, teníamos preguntas, ¿verdad?
Sí, nos ha llamado ya José Miguel de Tenerife y, bueno, sí. Pues dice que el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, especialmente los bautizados, cuando cometemos pecado, sobre todo si es grave, ¿el Espíritu Santo permanece en nosotros o se va?
Pues mira, José Miguel, el Espíritu Santo siempre está actuando con nosotros. ¿Por qué? Porque nos da la gracia suficiente para poder ir al sacramento de la penitencia, ¿eh? Es decir, siempre cuando pecamos, nos alejamos de Dios. Pero la acción del Espíritu Santo sigue en nosotros. ¿Por qué? Porque nos da la gracia suficiente para poder volver a reconciliarnos con Dios. Por eso, fíjate, José Miguel, que Dios jamás nos abandona. En el pecado mortal, nosotros sabemos que rompemos la amistad con Dios y rompemos la gracia, pero siempre hay una acción de Dios. Y rompemos con el Espíritu Santo, pero siempre hay una acción de Dios, que es esa gracia suficiente para tener arrepentimiento y poder volver otra vez a confesarnos, ¿eh? Por eso, José Miguel, es importante que no constriñemos al Espíritu Santo, ni con palabras feas, ni con actitudes feas. El Señor está siempre con nosotros y siempre nos da la fuerza para poder siempre ser amigos de su Espíritu. Sí, Yolanda.
Y también nos ha llamado Enrique de Murcia, que bueno, ha dicho, como usted ha estado hablando de la voluntad de Dios y la voluntad de cada uno, pues ha expuesto un ejemplo y una pregunta. Dice, a ver, esta mañana yo me levanto y mi voluntad era ir a andar y escuchar Radio María, pero también podría haberme quedado en la habitación rezando por mis pecados. ¿Qué voluntad es la buena y cómo saberlo?
Claro, esto es muy buena pregunta. Es decir, lo que yo estoy haciendo todos los días, ¿es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? Es una gran pregunta. ¿Dónde? De ahí el programa que tenemos en Radio María, porque Radio María nos auxilia queriendo regalarnos el sentido de nuestra vida. Y por eso la Virgen María, ella que siempre cumplió la voluntad de Dios, y esta radio, pues mira, ¿cómo cumplir la voluntad de Dios cada día? Pues eso solamente lo sabes tú para tu vida gracias a la oración. Por eso es muy importante orar siempre, ¿eh? Hay gente que dice, pero la oración, ¿para qué me sirve a mí? Pues mira, te sirve para saber cuál es la voluntad de Dios cada día. Claro, cuando uno vive encerrado en sí mismo y queriendo siempre estar haciendo lo que a él le gusta, dejándose llevar por el apetito de la concupiscencia, pues mira, eso no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que tú ves en la oración. La oración te hace ser clarividente para tu vida, de tal manera que no solamente es cumplir la voluntad de Dios, sino está guardada en la oración tu felicidad. Por eso es tan importante la oración. Ya hemos llegado a las 8:54, tenemos que despedirnos, y ya hasta el próximo programa del viernes que viene, que seguiremos hablando del pan del cielo. ¿Y cómo nos despedimos? Con la bendición. Y por eso digo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo programa en Radio María.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el Padre Miguel Ángel Morán.